En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, viernes 3 de septiembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación perfecta para esta hora de la tarde. Pues estábamos advertidos, pero nos hemos complicado la vida. Sabíamos que la selección sueca se nos suele atragantar y sabíamos que una derrota complicaba nuestra presencia en el Mundial de Qatar, pero perdimos. Estuvimos blandos en defensa, imprecisos en el mediocampo y faltos de pólvora arriba. 2-1 y ahora se nos ha acabado el margen de error y no dependemos de nosotros mismos. La posibilidad de tener que jugar eliminatorias de repesca aparece de pronto en nuestro horizonte. Luis Enrique.
Pues sí, el partido de Grecia, que fue un partido totalmente injusto con un penalti que nos pitaron que era de cachondeo, pues significa que estamos en el alambre, claramente. Dependemos de que Suecia no gane alguno de sus partidos, que podría ser, y de ganar a Suecia y de ganar todos nuestros partidos, con lo cual vamos a centrarnos en lo que podemos controlar y es intentar ganar el próximo partido.
Pero ni en broma, no estar en el Mundial es una posibilidad.
Ahora mismo el que va primero es Suecia.
Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Pautas sanitarias para el nuevo curso escolar en Madrid.
Es una novedad. Los alumnos que tengan la vacunación completa contra el coronavirus o que hayan pasado la enfermedad en los últimos 6 meses no van a tener que hacer cuarentena si tienen un contacto estrecho con un positivo. La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha dado esta mañana más detalles.
Y esto siempre va a depender de la proporción de contactos estrechos vacunados que haya en ese aula. Pero el resto de la clase realmente va a poder seguir con su actividad educativa normal.
La Consejería de Sanidad no descarta un repunte de contagios tras las vacaciones, pero espera que si todo va bien a finales de mes se puedan aliviar algunas restricciones.
Termina la primera fase de la remodelación de la calle Joaquín Costa.
Desde esta mañana los coches ya pueden circular por el túnel de Avenida de América. Reapertura con el avance también en superficie de una parte de la urbanización del eje Joaquín Costa-Francisco Silvela. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha visitado los trabajos que ha puesto como ejemplo de una ciudad del siglo XXI.
Una ciudad donde se garantice una movilidad adecuada mediante el TAR alternativas, donde se va a poder circular en bicicleta y en transporte público en carriles reservados de forma exclusiva y donde además tendrá ese merecido homenaje a las víctimas del terrorismo y también donde va a haber un museo al aire libre.
Nuevas revelaciones sobre el rey Juan Carlos.
La Fiscalía del Supremo cree que el emérito pudo acumular su fortuna oculta gracias a comisiones que cobró en virtud de su intermediación en negocios internacionales, según adelanta esta mañana el periódico El Mundo. El Ministerio Público ha emitido un comunicado explicando que ahora las autoridades de Suiza deben confirmar o descartar esos indicios de criminalidad. A la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no oculta que son noticias preocupantes.
Noticias que no nos hubiera gustado tener que recibir, pero estamos en un estado donde todo debe de ser conocido, todo debe ser investigado. Dejemos que la Fiscalía actúe y tome las medidas necesarias y precisas que estimen oportunas, se analicen los hechos y se determinen las consecuencias que procedan.
El despacho de abogados que lleva la defensa del rey Juan Carlos acaba de hacer público un comunicado calificando de graves y carentes de justificación las afirmaciones de la Fiscalía, añadiendo que conculcan la presunción de inocencia del monarca.
Pues estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. España se ha metido en un buen lío. La selección cayó en Suecia por 2-1 y ahora ya no depende de sí misma para ser campeón de grupo y asegurar una plaza en el Mundial de Qatar. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un lío mayúsculo e inesperado. Quedan 4 partidos para evitar la repesca y España necesita ganarlos todos y que Suecia pinche alguno, presumiblemente de sus 2 compromisos contra Grecia. De sus últimas 9 salidas, la selección de Luis Enrique solo ha ganado una. Anoche nos volvió a condenar la falta de contundencia en las 2 áreas que siguió al gol inicial de de Carlos Soler. Hacía 29 años que España no caía en un partido de clasificación para el Mundial.
El Atlético entrenó, pero que muy prontito esta mañana, y Simeone salió contento porque para el partido frente al Español va a recuperar mucha pólvora arriba. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, ha madrugado el Atlético para entrenar por última vez esta semana. A las 8:30 los hombres de Diego Pablo Simeone trabajaban en el Cerro del Espino de Majadahonda. Con la recuperación de Felipe y Herrera, que parece clara y entrenan ya con el grupo desde hace días, tan solo João Félix y Luis Suárez se han ejercitado al margen. Lo han hecho en el gimnasio, ultimando sus últimas y respectivas recuperaciones que van encaminadas a poder estar a disposición de Simeone para el choque ante el Español. Si no sucede contratiempo alguno, el técnico argentino contará con toda su plantilla tras el parón de selecciones.
En el Real Madrid también hubo buenas noticias. Tanto Hazard como Camavinga firmaron buenas actuaciones con sus selecciones. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. 73 minutos decentes de Hazard en la victoria de Bélgica en Estonia y buen partido de Camavinga, gol incluido frente a Macedonia en un encuentro de categoría sub-21. El Madrid, que vuelve al trabajo ya la próxima semana para afrontar 6 partidos en 17 días desde el 12 de septiembre, reestreno del Bernabéu, que se está poniendo guapo para ese Real Madrid-Celta de Vigo.
Del resto de selecciones destacamos el debut de Flick en el banquillo de Alemania con triunfo 0-2 sobre Liechtenstein, la goleada 0-4 de Inglaterra en Hungría y el empate a 1 de Italia en Florencia frente a Bulgaria. Y en Sudamérica ganaron Brasil y Argentina con gol del rojiblanco Correa. Messi sufrió una durísima entrada del venezolano Luis Martínez que le pudo haber costado una lesión muy grave. Afortunadamente salió ileso. Jornada en segunda división comienza hoy con un Girona Sporting. Tanto Alcorcón como Leganés están obligados a redimirse tras un flojo comienzo. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y no van a ser precisamente sencillos los rivales de esta cuarta jornada. El Leganés, con solo un punto en el casillero, rinde visita mañana a Eibar en Ipurúa a las 4 de la tarde. Uno de los favoritos al ascenso por su condición de recién descendido y que se ha reforzado, como dijo ayer Garitano, a golpe de talonario. El Alcorcón el domingo a las 6:15 recibe la visita del Zaragoza. Los de Anquela con el casillero a cero en puntos y en goles. Entre medias, el Fuenlabrada recibe el sábado a las 9 al Lugo. Los de Oltra más desahogados, con 4 puntos en la clasificación.
En la vuelta, Roglic es ya el virtual ganador de la carrera. Aguantó sin problemas en el alto del Gamoniteiru, aunque el triunfo fue para el colombiano Superman López, corredor de Movistar. Primera victoria del equipo telefónico, aún con las bajas de Valverde, Verona y Jacobs. Habla Superman López.
Ya hacía rato que quería volver a ganar en la vuelta, gracias al magnífico trabajo que han hecho los compañeros, a pesar de que somos solo 5, los pocos que habemos lo hacemos con berraquera y hoy damos un bonito espectáculo, nos vamos a casa con esta bonita victoria y por supuesto contentos con el magnífico trabajo que han hecho los compañeros.
En baloncesto, el Real Madrid juega hoy y mañana el torneo Costa del Sol. Hoy se mide a Unicaja, mañana a UCAM Murcia. Ambos encuentros podéis verlos en directo en La Otra, el segundo canal de Telemadrid. El de hoy comienza a las 8 en punto de la tarde. Y en el Open de Estados Unidos, hoy turno para Garbiñe, Muguruza, Carlos Alcaraz, Pablo Andújar y Roberto Bautista, ya en tercera ronda del torneo buscando los octavos. Ayer pasó Sara Sorribes y cayeron Paula Badosa, Albert Ramos y Carballes. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
De norte a sur.
De este a oeste.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
En Onda Madrid.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto, con José Luis Poblador. El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una con la derrota de la selección española en Suecia, en Estocolmo, titula el diario AS, patinazo mundial, con una foto de Luis Enrique cabizbajo y pensativo. El diario Marca, Lucho, tenemos un problema, con la foto de tres internacionales en primer plano, Morata mirando al suelo. Estábamos advertidos, sabíamos que era un rival incómodo, nunca habíamos ganado en Suecia, sabíamos que si perdíamos se nos iba a complicar el grupo. Se nos iba a complicar estar en el Mundial de Qatar. Comenzamos ganando los 5 minutos, pero inmediatamente nos empataron. En la segunda parte recibimos el segundo y fuimos incapaces de levantarnos. Rodrigo de Pablo, bajonazo lo de la selección anoche en Suecia, ¿eh?
Totalmente, fue un gatillazo histórico. Fíjate que habían pasado, no es un tópico, habían pasado 29 años y 66 partidos desde la última derrota en fase de clasificación de un Mundial. Y lo peor es que vino en el peor momento contra el peor rival, que Suecia, que es la que encabeza ahora el grupo B con 2 puntos más y 1 partido menos. Esto significa que a falta de 4 partidos España no depende de sí misma, y fue un gatillazo, como tú dices, con agravantes, porque sabíamos cómo Suecia nos podía hacer daño, sabíamos que se iban a cerrar, sabíamos de sus transiciones rápidas, sabíamos de su velocidad y de su verticalidad arriba, y aún así, aún sabiéndolo todo, nos ganaron. Y con un agravante más, que empezamos venciendo 0-1 con ese gol en el minuto 5. En principio, Suecia tenía que hacer algo distinto para poder neutralizar la ventaja española y poder llevarse el partido, pero es que ni siquiera le hizo falta un plan B, porque tardaron segundos en igualar el encuentro. Lo hizo Isaac, y a partir de ahí ya fue un quiero y no puedo de España. Mucha posesión, 12 remates, pero sobre todo extrema fragilidad en las dos áreas y en los duelos, que es en lo que más insistió Luis Enrique. Se perdieron casi todos los duelos con Isaac, con Kulusevski, y producto de ellos llegó el 2-1 de Claesson, incluso alguna ocasión más que pudo haber marcado el combinado sueco. Al acabar el partido, Luis Enrique sobre todo creo que se lamentaba de eso, de que sabiendo lo que nos podía pasar, nos pasó.
En cuanto a actitud, no tengo ningún reproche que hacer a mis jugadores. La verdad es que para poder analizarlo en profundidad necesito verlo. Es evidente que hemos perdido muchos duelos, pero no solo a la línea defensiva, también en el medio del campo. Hemos permitido correr a este rival, pero desde el principio creo que hemos generado las suficientes ocasiones como para hacer más goles. Lo cruel del partido es que 10 segundos después de marcar el gol hemos encajado el gol de Isaac, y ese gol nos ha hecho un poco dudar, pero en general yo creo que hay bastantes cosas positivas. Evidentemente no podemos conceder tantas transiciones por duelos, hemos estado sobre todo con sus jugadores de ataque, hemos perdido más duelos que ganado.
Clave ese asunto que contaba Luis Enrique. Marcamos el 0-1, gol de Soler, que jugó una muy buena primera parte, por cierto, debutante, y a los 10 segundos de reanudar el partido desde el saque de centro, un error ahí entre el propio Soler y Busquets, balón para Isaac, la cuela con cruzado junto al palo, empate a 1. ¿Qué impresión te dejó España, Blas?
Bueno, por momentos pienso qué bien jugamos al fútbol, cómo me gusta Ferran por dentro, me divierte el equipo, veo que hay potencial. Y por otro digo, qué errores de equipo juvenil sin andamiaje en la línea de cuatro, con Eric García y ayer Laporte también superado, no tanto como, o sea, en la Eurocopa lo vi con más solvencia. No sé, es un sí pero no o un no pero sí. Lo que pasa que, como decía Rodrigo, estamos en un momento caliente del grupo. Es verdad que el tercero, en el caso de España, creo que también jugaría la repesca, porque hay un coeficiente de la Liga de Naciones, 2 plazas reservadas, y muy mal se tiene que dar, pero cuidado con esa repesca. España no se queda fuera desde Suecia 92 de un gran campeonato, aunque, si me preguntan mi opinión, yo estoy convencido, y lo digo aquí, que España va a pasar como primera de grupo. No es un milagro, tiene que ganar todo, y a Suecia seguramente por más de un gol, pero creo que Suecia se va a dejar algún puntito por el camino.
Luego hablaremos de la repesca. Bonilla, ¿qué te dejó el partido de España?
Pues creo que nos ilusionamos mucho con la selección en la última Eurocopa, pero tampoco hay que olvidar que empatamos 5 partidos y ganamos solo 1, y que sí, que en semifinales España jugó bastante mejor que Italia, pero no fue capaz con mejor juego de ganar. Creo que es todavía una selección sin transición, pero que lleva ya mucho tiempo en esa transición. No es contundente en ninguna de las dos áreas. En ataque, por más que llegamos, no somos capaces de definir, ni con 2 delanteros centros, ni con 1, ni con falso 9. Es un mal que tenemos y que no es fácil encontrar solución. La defensa me parece que tampoco convence. Dice Carlos que Laporte no estuvo del todo bien. Estoy con él, pero creo que Eric García ahora mismo sería muy difícil que fuera titular en una de las selecciones llamadas grandes. No dudo que vaya a ser un buen central, pero ahora mismo me crean muchísimas dudas. Es inseguro, es endeble y creo que además está falto de oficio. Y en el medio, que ayer no estuvo ni mucho menos bien, es un centro del campo que es capaz de mantener el balón, de jugar por muchos lados del campo, pero son jugadores que tienen también muy poco gol. Sí, ayer Marco Soler, pero en general todos los mediocampistas que hay en el fútbol español es muy difícil que tengan una gran cantidad de tantos. Me parece que en ambas áreas hoy por hoy España es muy endeble.
Yo lo que creo es que esta selección es lo que es Luis Enrique. O sea, Luis Enrique no engaña a nadie. Más allá de la elección de futbolistas, en la sala de prensa el otro día dijo que para él siempre el juego estaba por encima del resultado. Cuando tú crees eso, cuando tú prefieres tener la posesión a unas sabiendas de que puede que el partido se te enquiste y que a lo mejor ni lo ganes, pues está todo dicho, ¿no? Es un entrenador, creo, que muy dogmático, y a veces esos dogmas se llevan por delante lo importante y lo esencial, y más en una fase de clasificación y más en una noche en la que estás tan exigido por cómo va ese grupo de clasificación, que es ganar el partido. Esto Luis Enrique. A veces tiene elecciones que no todos podríamos compartir, y luego que va a poner siempre por encima de todo la posesión, la circulación de balón, el tener llegadas posicionales. Lo que pasa es que si eso lo tienes, pero te falta el sostener un poquito más atrás, como decía Blas, para que no te cojan siempre en contras tan sencillas y tan básicas como las de ayer de Suecia, pues nos encontramos con un resultado como el de anoche.
Bueno, lo que decía Luis Enrique realmente es que jugando bien te acercas más a conseguir un buen resultado, ¿no? Él sabe, obviamente, que los resultados son los que priman. Fíjate que nos hemos dejado...
Sí, pero tú dirías que Suecia jugó mal.
No.
Claro. Es que jugó bien también. Hay formas de jugar bien, claro, pero no hay una sola forma de jugar bien al fútbol. Para él es esta.
Ayer Suecia pudo ganar 4-1 tranquilamente.
Y también pudo perder, ¿eh?
Sí, pero pudo ganar 4. Después del empate a 1, las mejores ocasiones de gol, las más claras, fueron de Suecia.
Yo creo que no ganó más ampliamente porque Isak está en septiembre y no está en diciembre.
Pues puede
ser. Sinceramente, porque tuvo un par de acciones que corrigió Eric una, la por otra, y le falta un poquito de chispa.
Lo
que
la de la por...
Luis Enrique es fetén. O sea, Luis Enrique dijo ayer, después del partido, que él mismo le dice a sus futbolistas que no hagan faltas para parar contras, que a lo mejor alguna falta táctica puede ser, pero que no le gusta parar el ritmo del partido con faltas que todos consideramos en el fútbol necesarias.
Ayer, a pesar de que está en septiembre, y sea como tú hubieras comentado, Carlos, si en la jugada esa que llega la por justo, la toca un pelín antes hacia la derecha, es un gol, porque venía un jugador de Suecia absolutamente solo con él. Yo creo que Isak ahí, si está un pelín más vivo, vamos, España es que pierde por más de 2 goles seguro.
La realidad es que nos hemos dejado 5 puntos sobre 12, 2 contra Grecia, 3 contra Suecia, que somos segundos y que cuesta ser optimista ahora mismo, Rodrigo.
Sí, hasta Luis Enrique, que en la previa casi se enfadaba con un periodista, ¿no? Porque le planteó ese escenario. ¿Qué pasa si perdemos mañana? Sería una situación comprometida. Él no contemplaba esa posibilidad, pero fue la que se dio sobre el terreno de juego. Es verdad que España pierde también por errores individuales y por no ganar duelos, que eso no es cosa del entrenador. Al final, un futbolista en un cuerpo a cuerpo tiene que saber cómo ganar ese tipo de duelos, pero vimos a un Luis Enrique en la sala de prensa más abatido que de costumbre en algún tramo de su comparecencia, y por eso le costaba en algún momento encontrar motivos para ser optimista.
Es difícil para mí ahora ser optimista, pero me tengo que centrar en lo que tenemos que hacer, es ganar todos los partidos y esperar a que Suecia empate uno de los partidos y que pierda, por supuesto, el nuestro. Ya veremos si es posible eso. No es un partido malo. No creo en ningún caso que mereciéramos perder, pero sí es cierto que he visto perder muchos duelos, y cuando pierdes muchos duelos contra rivales de este perfil, lo pagas, y lo hemos pagado.
Números de Luis Enrique, esto es incontestable. 8 victorias, 11 empates, 2 derrotas. Con estos números, si fuera un club en una liga, si lo extrapolamos, estaría en las posiciones cabeceras, pero no en las posiciones seguramente top del campeonato. Sobre todo porque tenemos un problema con las salidas. En las últimas 9, Eurocopa aparte, tan solo una victoria. Uh-huh. Estadísticas que no engañan y a las que Luis Enrique no quiere hacer mucho caso.
Ni lo sabía ni me interesa lo más mínimo. Me centro en preparar cada partido de la mejor manera y... Ya sabía que cualquier dato que sea negativo va a estar ahí. No me interesa. Si hubiera visto a mi equipo sin ambición, si hubiera visto a mi equipo sin ganas de ir a por el partido desde el primer balón, si hubiera visto a mi equipo cambiar en cuanto a actitud, estaría preocupado. En eso no estoy preocupado en absoluto. Estoy preocupado porque ya no depende de nosotros.
Y lo que depende de España es que haga su parte, ganar sus partidos, esperar ese pinchazo de Suecia. Y Luis Enrique, lo que sí está convencido, es que España lo que tiene que hacer, lo que está en su mano, lo va a cumplir.
Yo es que desde que soy entrenador solo he tenido que superar siempre cosas, siempre me ha pasado. Y los jugadores me han demostrado en este europeo que están preparadísimos para superar las adversidades. Adelante, sin ningún tipo de dudas, estoy convencido que van a rendir y que vamos a intentar ganar todos los partidos. Y si luego no da, pues no dará, iremos a la repesca y veremos si somos merecedores de estar en el próximo Mundial. Tengo muy claro lo que quiero en el fútbol, lo que quiero que haga mi equipo y en ese sentido estoy cero preocupado.
Suecia tiene 9 puntos en 3 partidos, España 7 en 4, encima tienen más 5 de diferencia de goles y nosotros más 2 tan solo. A nosotros nos queda Georgia el domingo en Almendralejo, aquí en casa, Kosovo siguiente miércoles en Pristina, después Grecia el 11 de noviembre allí y Suecia en casa, último partido aquí el 14 de noviembre. A Suecia le queda un partido más, la semana que viene partido muy clave, ¿eh? Juega el día 8 en Grecia, que puede ser uno de los más difíciles que tiene. 9 de octubre recibe a Kosovo, 12 de octubre recibe a Grecia, otro partido también interesante, y 11 de noviembre juega en Georgia antes de venir a España. Yo estoy con Blas, creo que esto todavía se puede revertir, pero la cosa se nos ha complicado mucho.
Sí, no es un milagro, a ver, no es un milagro que Suecia pueda perder en Grecia o pueda incluso empatar y que España gane los 4 partidos. Ha jugado ya contra Grecia, ha jugado en Suecia, habría que recibir a los suecos en la última jornada, uh-huh. Visitar Atenas, bueno, que España no puede ganar en Grecia, yo creo que sí puede ganar, ¿no? El objetivo para mí es aspirar a la primera plaza sin pifiarla ni el domingo ni el miércoles, evidentemente, claro. Para recuperar sensaciones y sumar puntos en la buchaca del grupo. Creo que España puede ser primera y si no, tampoco creo que vaya a haber mucha diferencia entre ser segundo y tercero, repito. Creo que España tercera iría vía Liga de Naciones coeficiente periodo 2022, porque existe la posibilidad de que Grecia le gane a Suecia o empate contra Suecia y se meta ahí un tridente España-Grecia-Suecia para pelear las dos plazas más allá del extra, del billete extra.
Es que fíjate, los segundos ahora mismo de grupo serían Serbia, Suiza, Ucrania, República Checa, Israel, Países Bajos, Rusia, Hungría, perdón, Polonia y Alemania, que circunstancialmente entiendo que será primera, pero está segunda ahora por detrás de la sorprendente Armenia.
Y cuidado
de
del toro, Paparros. Que la repesca no es como antes.
No.
La repesca es
un partido.
Partido único semifinal.
Y 2 eliminatorias.
Eso es. Y partido único final. Eso y es. Te puede tocar dentro o fuera, que España tendría opciones de que fuera en España. Pero ese partido único no ida y vuelta, es decir, una repesca, si es Alemania o Italia o alguno que se quede segundo, no te digo. Pero si es Polonia o Dinamarca o cualquier rival de segundo escalón, muy complicado.
La repesca son semifinales y final a partido único.
Eso es, y por concentración además, o sea que, ojo que el asunto está complicado. ¿Cómo lo ves, Bonilla? ¿Crees que podemos ser primeros todavía?
Sí, por poder sí, y yo no voy a ser tan optimista. Yo creo que sí vamos a estar en el Mundial, pero no voy a ser tan optimista que cuando concluya esta fase de grupos clasificatoria seamos primeros, porque me siguen generando muchas dudas. No recuerdo qué partido fue, creo que fue contra Georgia.
1-2 en el 92,
claro,
ganamos.
Es que se ganó a Georgia en el 92. Sí. En el 92, sí. A Georgia, que es la última de nuestro grupo. Es que no lo vamos a pasar bien en ninguno de los partidos. Yo creo que vamos a ganar los 4 que le restan a España, pero que no lo vamos a pasar bien en ninguno, estoy convencidísimo.
Estuvimos en semifinales del europeo, pero es evidente que no somos un equipo fiable, lo hemos dicho. Somos capaces de ganar a cualquiera, Rodrigo, y también de pifiarla con mucha gente, ¿eh?
Bueno, el fútbol es verdad y esto
es una
realidad.
Yo creo que más que ganar, y perdón, somos capaces de empatar con cualquiera.
Y a veces hasta les ganamos incluso, está, de competir por lo menos.
Está muy igualado el fútbol y esto no es un tópico, esto es una realidad. Cada vez cuesta más a cualquier selección llevarse sus partidos a donde quiere, ¿no? Pero es verdad que la España de Luis Enrique demuestra que no marca goles con facilidad, descorcha de vez en cuando contra Eslovaquia, pero la normalidad es que le cuesta un mundo y la normalidad es que en las áreas conceda, tanto en la de ataque como en la de defensa, como ocurrió en el día de ayer. Y así es complicado. Y ya si es un equipo bien trabajado, bien armado, que seguramente no es la aristocracia del fútbol mundial como Suecia, pero en cuanto hay un equipo que sabe lo que tiene que hacer y sobre todo que sabe cómo neutralizarte, porque España, el plan B, que sacar a Dama al final, agitar un poco, tampoco parece un argumento demasiado sólido, ¿no? Todo el mundo sabe a qué jugamos y así nos pasa de vez en cuando.
Yo, fíjate, yo a Dama lo veo más en un partido que tú vayas 1-0 y fuerces al equipo rival a tener que subir un poco a la línea, y a la contra lo veo rápido, porque es un tío muy rápido, con espacios. Ayer lo vi tan cerrado que a la tercera jugada que repitió, o se le iba por línea de fondo o el lateral ya le había pescado la intención. Y lo que decís de los empates, con Luis Enrique en la vuelta, son 28 partidos y ha empatado 10 encuentros.
Sí, sí, empatamos con mucha frecuencia, es verdad. Y en la Eurocopa, fíjate, si pasamos penaltis, prórrogas y demás, hasta muchos límites. Bueno, el domingo, siguiente cita, Rodrigo, eso sí, campo lleno esta vez, bueno, lleno dentro de lo que se permite, pero han aumentado el aforo.
60%, sí. Las dudas que genera la selección no han menoscabado las ganas de los aficionados en ver en directo a la selección. El partido es en el nuevo vivero de Badajoz, a las 9:45 el domingo. Ya estaban vendidas el 40% de las localidades, que era lo que en el momento en el que se pusieron a la venta era lo establecido. Se ha ampliado el cupo 1.500 más, hasta llegar a las 8.500 localidades que componen el 60% del aforo del estadio de Badajoz, así que ese va a ser el número de aficionados, porque ya se han ventilado, se han pulverizado literalmente las entradas que van a apoyar a España para que vuelva a ganar, en este caso contra Georgia.
El equipo regresó ayer de madrugada, entrenaba esta mañana en Las Rozas. ¿Alguna cosa más que me quede?
De momento, recuperación para los futbolistas que actuaron ayer. Ninguno se vino contento, ni siquiera Carlos Soler, que debutó con gol con la absoluta. Es el 24º futbolista que lo hace a las órdenes de Luis Enrique.
Vosotros ya habíais nacido en el 92. De Bonilla tengo dudas, pero vosotros sí, ¿no? 92 sí, nacidos y criados,
sí,
¿no?
Hace un rato, sí.
No, lo digo porque muchos oyentes que están escuchando la radio, pero muchos no han visto a España fuera de un gran campeonato. Sí. Ni Mundial ni Eurocopa. El último fue Suecia 92. Sí. Yo tenía 13 añitos y ya... Y vosotros alguno más. No entramos en detalles. Pero que hay muchos oyentes que dicen, ¿qué es eso de que España esté fuera de un Mundial, ¿no? Lo hemos visto con otras selecciones que se han pegado el castañazo en los últimos tiempos y duele mucho ver un Mundial sin disfrutar de los partidos de tu equipo, ¿eh?
Sí.
No adelantemos acontecimientos.
Yo creo que todavía esto lo sacamos adelante, aunque es verdad que no lo hemos complicado. Gracias, Rodrigo.
Adiós.
Seguimos. Seguimos con fútbol de selecciones, pero ligados a nuestros equipos, protagonistas de los partidos de ayer. Por ejemplo, Eden Hazard, que jugó con Bélgica, fue titular y dejó una actuación, bueno, bastante buena para el nivel que está el belga habitualmente últimamente, ¿no?
Yo la palabra que quiero utilizar es decente, ¿no? Porque digo lo mismo cuando Bale y Hazard juegan 60 minutos aceptables, ¿no? Brotes verdes, llámalo como quieras, aunque brotes verdes es de algo que van a hacer y esto no acaba de nacer nunca porque la planta se acaba enterrando. Pero bueno, sí, partido aceptable, muy activo, dio la asistencia del primer gol de Van Aken, 73 minutos, mejor físicamente, buena actuación de Hazard, sin alardes.
Sin alardes, es verdad que se le vio por lo menos participativo, entró en contacto mucho con la pelota, dio la asistencia de uno de los goles, el de Van Aken que decías tú. En definitiva, yo creo que él lo que necesita sobre todo es mucha confianza y tal vez en Bélgica se encuentre más confiado que en el Madrid, ¿no? Menos presionado.
Sí, yo creo que sí, que la presión que tiene en el Madrid evidentemente no la tiene en Bélgica, respaldado por su entrenador, aunque ha tenido el apoyo deportivo de los entrenadores en el Real Madrid, de Zidane, ahora de Ancelotti, que quitando el último partido lo ha puesto como titular y ha hablado maravillas de él. Se le ven algunos giros que va cogiendo confianza en algún uno para uno, en algún gesto típico del Hazard que vimos en el Chelsea. Bueno, ojalá lo recupere el Madrid y ojalá estos dos partidos que le quedan a Bélgica en este parón internacional sirvan para que Hazard venga enchufado de una forma más potente al Real Madrid, que lo necesita como el comer.
Estuvimos muy pendientes ayer de la actuación de Eduardo Camavinga, el chico que llega al Real Madrid, 18 años, jugó con la selección sub-21 francesa frente a la Macedonia del Norte. Es verdad que es un partido sub-21, que no es un rival de gran enjundia, Pero realmente me gustó Camavinga, ¿eh? Un tipo muy elegante con la pelota, gran zurda, buena visión de juego. Se le vio muy suelto en el día de ayer.
Estoy convencido que le ha sentado bien el fichaje por el Madrid. Más que nada porque él ve que es un cambio en su carrera, está ilusionado, está motivado, va a venir ahora después del parón internacional. Fue titular, evidentemente, en el equipo sub-21, jugando como interior, mucha llegada, todocampista. Metió un gol de bella factura, recibiendo la pelota en el balcón, chutando, la tocó el portero Nor Macedonio y se coló para adentro. Como tú dices, partido muy completo de Camavinga, que ya habla de su nuevo equipo, el Real Madrid, y de sus nuevos compañeros en el centro del campo. No hubiese podido imaginar una semana mejor. Evidentemente estoy contento por haber firmado mi contrato con el Real Madrid. Es un sueño que tengo desde pequeño, estoy feliz. Es un nuevo objetivo y tengo muchísimas ganas de comenzar. Modric, Casemiro o Kroos son grandísimos futbolistas. Aprender a su lado y entrenarme con ellos va a ser genial. Intentaré aprender y jugar los minutos disponibles. Tengo muchas ganas de empezar. Tiene ficha del Castilla, pero puede jugar con el Real Madrid, va a jugar con el Real Madrid, a todos los efectos es futbolista del primer equipo. 3-0 ganó Francia y Camavinga, que podría debutar el día 12 en el nuevo Bernabéu.
De los rojiblancos destacamos a Correa, que marcó un gol en el triunfo de Argentina. Está en vena, juegue donde juegue, Ángel Correa, Bonilla.
Sí, jugó 30 minutos y anotó el tercer gol del albiceleste en esa victoria de Argentina ante Venezuela por un gol a 3. Hombre, si ves el gol, dice, solo la empujó.
No, pero la jugada es muy bonita y él participa.
Pero la jugada es muy bonita, hay una triangulación entre varios futbolistas de Argentina y termina remachando Lautaro, y el rechace del portero lo recoge Ángel Correa para anotar el gol. Sí, le está sentando bien este inicio de campaña al futbolista del Atlético de Madrid, que ya anotó 3 goles con el conjunto rojiblanco y ha anotado el gol con Argentina en el día de ayer. También jugó Rodrigo de Paul, lo hizo 73 minutos, jugó en la posición de pivote, no estuvo mal, y envió un balón en el al travesaño con empate a cero todavía en el marcador.
Con el número 7 a la espalda. Por cierto, en este partido hay que comentarlo. Terrible, terrible entrada sobre Leo Messi. Luis Martínez, creo que se llama el defensa de Venezuela.
Va el balón,
lo,
¿no?
Lo pudo haber mandado al hospital varios meses, ¿eh?
Yo, para mí es un milagro, sinceramente.
Sí, sí.
Es un milagro porque tiene la pierna completamente apoyada y parece que hace la torsión incluso en la repetición a cámara lenta. Para mí es un milagro ahora mismo que Leo Messi no tenga una lesión grave, una entrada brutal del futbolista venezolano, y afortunadamente Leo parece que no tiene nada importante, porque hemos visto escenas parecidas que se han saldado con una dolencia de primer nivel.
Yo de inicio no encajo a ver cómo el colegiado del partido no ve la entrada al principio, porque es que está muy de frente de la jugada. Es verdad que Leo Messi está delante del colegiado, pero el jugador de Venezuela viene desde un lateral, yo creo que lo ve perfectamente, y le tienen que llamar desde el VAR para que vea la jugada, porque evidentemente es una roja clarísima, y pero de inicio no la había expulsado.
Y llevaba 30 minutos, no, varios minutos en el campo, muy poquito, ¿no?
Muy poquito, sí, sí. Luis Martínez llevaba apenas 7 minutos en el campo, porque había sustituido a José Velázquez, a su compañero, en el minuto 25. Y en apenas 6-7 minutos se marchó a la calle.
La pudo haber montado. Por cierto, Falcao, al que siguen todos los aficionados del Rayo, ¿qué fue de él con Colombia?
Bueno, jugó 2 minutitos más propina. Salió en el 88, empató Colombia 1-1 en Bolivia, en la altura de La Paz. Falcao, que prontito va a venir a Madrid para firmar por el Rayo Vallecano, y tendrá que elegir entre 3 dorsales. Número 3, no cuadra mucho.
No lo veo.
No lo veo. Número 15, y número 25, porque es que el 9 lo tiene Randy Enteca.
Sí, es verdad.
No sé si habrá alguna negociación tipo Cristiano Cavani para hacer algún cambio.
Sí, porque Cavani le ha cedido, o le han dicho que ceda el 7 a Cristiano Ronaldo allí en el Manchester United. Por cierto, Brasil también ganó a Chile 0-1 con gol de Everton Ribeiro. Y hoy comienza el camino de la selección sub-21 buscando la clasificación para el Europeo de 2023 en Georgia y Rumanía, y por ende buscando un lugar en París 2024, la selección española. Conviene recordarlo ahora que venimos con la plata colgada al cuello de los Juegos de Tokio. Primer partido esta noche, 20:45, Almendralejo contra Rusia. Una nueva selección, porque De la Fuente debe formarla con jugadores nacidos en el 2000 o después. Pero es un grupo campeón, lo cuenta Luis De la Fuente.
Estoy muy ilusionado porque creo que tengo ahora la posibilidad de trabajar con un grupo que viene de una generación muy buena, que viene de ser campeones de Europa sub-17, sub-19, y que tenemos la posibilidad de cerrar, como ya anteriormente dije, con la otra, generación, pues de cerrar un círculo muy bonito. Sería cerrar un círculo con la pelea por un europeo sub-21, ¿no? Entonces, insisto, con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo contento.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Seguimos con el Atlético y con el Real Madrid. Esta mañana el Atlético ha entrenado con la fresca, pero que muy prontito, Bonilla, ¿eh?
Sí, a las 8:30. Les quería dar descanso, o casi 3 días de descanso, a los jugadores del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, porque ya te digo que han entrenado a las 8:30, pues a eso de las 10 más o menos habían concluido la sesión y no volverán al trabajo hasta el próximo lunes a las 7:00 p.m. Así que 3 días de descanso para los pocos futbolistas que tenía a su disposición Diego Pablo Simeone. Y pendientes de los lesionados, Felipe y Herrera ya llevan entrenando varios días con el grupo, así que para el enfrentamiento ante el Real Club Deportivo Español de esta próxima semana, no, del siguiente fin de semana, van a estar a disposición de Simeone, y todos los ojos están pendientes de otros dos hombres, de Luis Suárez y de Joao Félix. El portugués no ha saltado hoy al terreno de juego, ha estado ejercitándose en el gimnasio, está en la recta final de esa operación que sufrió en el tobillo derecho, de esa recuperación. Ya se entrenó con balón hace un par de días, pero también hay que comentar que tanto el jueves como el viernes hizo trabajo en el gimnasio. En teoría, el lunes debe empezar sin ningún tipo de problema a entrenar con sus compañeros, y el reto, evidentemente, es que esté ante el Español en la primera jornada después de este parón de selecciones. Luis Suárez, por su parte, sigue con la recuperación de ese edema en la rodilla izquierda que sufrió frente al Villarreal. No es grave, y desde el cuerpo médico también confían que el futbolista uruguayo pueda estar también a disposición de Diego Pablo Simeone para medirse al Español. Es decir, que tras el parón, y si no sucede nada raro, Diego Pablo Simeone va a tener a su disposición a los 22 jugadores que componen el primer plantel del Atlético de Madrid.
Lo que pasa es que hay algunos que vienen, fíjate, habrán puesto un pie en el estribo, porque vienen de los partidos internacionales, Correa,
sí,
y compañía.
Los argentinos, Paul, el uruguayo, Mateus Cunha, el brasileño, claro. Eso vamos, yo creo que ninguno de los cuatro van a participar en ese partido.
Saúl ya tiene dorsal, número 17 del Chelsea.
Sí, y ya se entrenó en el día de ayer con los que van a ser sus compañeros durante la temporada, y también habló para la televisión del club diciendo que era una gran oportunidad en la que se le presenta en el conjunto londinense. Palabras de Saúl.
Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Era una oportunidad muy buena para mí, para mi carrera, aprovechar esta oportunidad de estar aquí en el Chelsea, y contento, ilusionado, con ganas de empezar a entrenar mañana y sobre todo ponerme a las órdenes del entrenador. Sí, la verdad que fueron días muy duros. Al final llevo más de 15 años en el Atlético de Madrid y es mi casa, y de repente cuando aparece la oportunidad del Chelsea, como he dicho anteriormente, creo que era una buena oportunidad para mí, tenía que aprovecharla, y bueno, el último día de mercado sí que fue totalmente una locura, pero al final se logró conseguir estar aquí, que era lo que todos deseábamos, y aprovechar la oportunidad.
Y el Real Madrid, el club ya se ha dirigido a los socios para explicarles cómo pueden conseguir una entrada para el partido frente al Celta. Hablamos de unas 30.000 personas más o menos en el Bernabéu.
Sí, incluso a lo mejor un poquito más con esto del 60% en espacios abiertos. Es un número considerable de entradas. Por la radio es complicado explicarlo todo. Yo invito a la gente a que vaya a la página web del Real Madrid, porque hay 5 fases. La primera para abonados y euroabonados en su localidad. La segunda, los mismos, pero fuera de su localidad, si hubiera libres, y a partir de ahí entradas para socios no abonados, para simpatizantes, para peñas y para público en general en la quinta fase, si hubiera localidades disponibles. Una buena noticia y un día muy especial que la gente va a vivir con pasión, porque se vuelve a ver latir el Estadio Santiago Bernabéu.
Tienen que adquirir las entradas porque el Madrid no ha sacado abonos dada la situación del estadio y también la situación de la pandemia. Esta mañana entrenamiento, hay varios lesionados ahí en el punto de mira.
Sí, lo que pasa que muy parecido a lo de ayer, Nacho y Mendy han trabajado en el césped pero en solitario, están todavía fuera Modric, Kroos y Ceballos. Lo de Kroos y Ceballos parece imposible para el Celta. Modric vamos a ver, y Mendy y Nacho tienen una semana por delante porque el equipo descansa este fin de semana y vuelve al trabajo el próximo lunes.
Todo para un mes de septiembre realmente intenso. Vamos a pasar de este parón de selecciones a jugar cada 3 días. prácticamente.
Sí, trabajo para el propóleo de Carlos Rodríguez porque tiene 6 partidos en 17 días. Celta, Inter de Milán, Mestalla contra Valencia, Mallorca, Villarreal y Sheriff Tiraspol. Estos últimos 3 en el Estadio Santiago Bernabéu. Comienza la Champions, se va afianzando la Liga Española, con lo cual mes de septiembre muy potente a partir del día 12 para el equipo de Carlo Ancelotti.
Por cierto, ahora que hablas de concatenación de partidos, hoy lo publicaba el equipo en la portada, supongo que lo has visto, con Arsène Wenger. La UEFA, la FIFA, no sé si los dos, pretenden poner Mundial y Eurocopa cada 2 años. Es decir, que cada año tendremos un gran certamen.
Esto es una cuestión de dinero. Bueno, al final con la Liga de Naciones hay partido, con las fases de clasificación hay partidos, con la repesca hay partidos y nunca deja de haber partidos, ¿no? Y en clubes ya tenemos Mundial de clubes cada vez más amplio, bueno, todo tipo de competiciones. Yo creo que esto tiende del Toro, sinceramente lo digo, y en baloncesto ha pasado algo parecido que no se ha podido concretar a una reunión propiciada y auspiciada por el Sindicato de Jugadores, una globalidad de todos los países. Porque no es cuestión de disfrutar de mucho fútbol, sino de fútbol de calidad. Cuanto más mejor, pero de calidad. Y creo que van a reventar a los grandes actores de este negocio llamado balompié.
Mira, aparte que la gracia de los grandes certámenes es que sean cada X años. Y es todos los años, acaba siendo prácticamente rutina, ¿no?
Esto es como hacer unos Juegos Olímpicos cada 2 años, ¿no? Creo que el interés es hacerlo cada 4 años, preparar el ciclo olímpico y lo mismo, ¿no? Una Copa América ya ha sido acortada en plazos. Eurocopa y Copa del Mundo cada 4 años, y por favor, que no inventen nada, que está de fábula.
Seguimos. Llegamos a la 4ª jornada en Segunda División. Comienza hoy viernes a las 9 de la noche con un Girona Sporting. El calendario nuestro: sábado 4 de la tarde Eibar Leganés, sábado 9 Fuenlabrada Lugo, domingo 6 y cuarto Alcorcón Zaragoza. ¿Cómo llegan los nuestros, Laura?
Bueno, pues necesitados, sobre todo el Leganés y el Alcorcón. El Leganés solo 1 punto, el Alcorcón todavía no ha puntuado. Algo más tranquilo anda el Fuenlabrada. Va a abrir mañana la jornada, esta 4ª jornada, el Leganés, que rinde visita en Ipurúa al Eibar, uno de los grandes favoritos al ascenso por su condición de recién descendido. Y como comentaba en la previa, Asier Garitano, el técnico del Leganés, se ha reforzado a golpe de talonario y para él un claro candidato al ascenso.
Bueno, le ocurrió el año pasado al Leganés también. Tienes esa posibilidad de poder elegir, de poder, como ha hecho el Eibar, de pagar traspasos, cosa que el 80% de equipos de esta categoría, 80% de equipos de esta categoría, pues no lo puede hacer. Ellos, después del descenso del primer año, lo han podido, han elegido a esos jugadores muy buenos, muy buenos. Y nosotros, bueno, pues estamos en otro pequeño escalón intentando o queriendo estar cerca de todos estos equipos, ¿no? De Valladolid o de Huesca o de Eibar. Y ahora mismo, pues estamos un poquito más lejos que nos hubiese gustado.
Con solo 1 punto el Leganés, sin embargo el equipo Eibarres solo ha sido capaz de ganar al Burgos en la última jornada de Liga, pero perdió sus 2 primeros partidos contra el Huesca y la Ponferradina. Recordamos que Garitano va a contar con las bajas seguras de Omeruo, Sibasaki y Joel Bárcenas, los 3 con sus respectivas selecciones.
Un poquito más tranquilo el Fuenlabrada, con 4 puntos, recibe mañana en el Fernando Torres al Lugo.
Sí, se estrenó en el Torres en la primera jornada con una derrota ante el Tenerife y hoy Oltra ha hablado de la necesidad de hacer del estadio del Fernando Torres un Fortín, como ha sido histórico en otras temporadas, para poder seguir sumando y conseguir el objetivo de la permanencia.
Tenemos que hacer del Torres, de nuestra casa, un Fortín. Yo creo que con nuestra afición somos mejores, vamos aumentando ese aforo e históricamente, pues la verdad, ha sido muy fuerte de local y con su gente ha sido más fuerte, por lo tanto no me cabe la menor duda de que este año intentaremos cambiar esa dinámica, que es el objetivo, ganar cada partido que disputamos aquí y con la ayuda de nuestra afición que aprieta y ayuda, pues yo creo que tenemos más opciones de lograrlo.
Y el domingo el Alcorcón en casa contra el Zaragoza necesita puntuar. Es el único equipo que no ha sumado un solo punto en segunda.
A las 6:15 reciben Santo Domingo al conjunto maño. Los de Anquela con el casillero a 0 tanto en puntos como en goles. No han visto todavía puerta, pero ojo porque el Zaragoza tampoco se queda atrás. Tampoco han sido capaces de marcar un solo gol en las 3 primeras jornadas y solo han sumado 1 punto por el momento.
Continuamos en el partido de la una. Si os hablo de Martín Mantovani, os viene a la cabeza seguro de inmediato el Leganés, sus ascensos desde segunda B a primera, el brazalete de capitán, sus arengas en el vestuario y el cariño que siempre le tuvieron los pepineros. Se marchó de Leganés, fue a Las Palmas, luego a la Andorra de Piqué y ahora vuelve a Madrid al Móstoles Universidad Rey Juan Carlos en la llamada Segunda Federación, la 4ª categoría del fútbol español. Pero el verano de Mantovani ha sido peculiar y seguramente difícil. Martín Mantovani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Digo peculiar y difícil porque no encontraste equipo hasta el último día de mercado, ¿no?
Sí, exactamente, es así. Fue un verano muy largo, la verdad, un verano muy complicado. También a nivel personal se hace difícil después de terminar en Andorra. Pues pensás que pueden salir cosas más rápido y bueno, ves que el tiempo va pasando, y al final te encontrás un poquito hasta lo último sin equipo y encima, bueno, con esa buena posibilidad que tuve de ir a las sesiones de AFE, que fue un descubrimiento, la verdad, muy positivo. Sinceramente es algo que los jugadores que no tienen equipo tienen que probarlo porque la verdad que es muy positivo. Y bueno, hasta el último momento, el último día y casi en las últimas horas firmando por el Móstoles.
Sí, ya hemos hablado alguna vez con alguno de los futbolistas que están en ese equipo que monta la AFE durante el verano, porque lo que se trata es de dar visibilidad a los jugadores que están en el paro, de mantenerlos en forma, tú a los 37 años, y ahí de alguna manera igual ha sido esa la ventana que te ha permitido trabajar, ¿no?
Sí, es un poco de todo también, al fin y al cabo tienes un nombre en el fútbol y eso por supuesto que habla por sí solo, pero el hecho de poder entrenarte, de que te vean un poquito ahí también es muy positivo, pero a nivel personal me vino bien por, además de estar moviéndome, de seguir haciendo ejercicio y a muy buen nivel, porque sinceramente tenés unas instalaciones espectaculares, te hacen sentir como si estuvieses en una concentración de un equipo de primera división, porque es todo muy profesional. Además de eso, fue el grupo humano que me encontré, entonces a nivel personal fue muy positivo, me encontré gente de todo tipo. Uno también está acostumbrado cuando está jugando en primera, en segunda, al nivel profesional, te hace olvidarte o no olvidarte, sino por ahí no estar tan relacionado con determinadas personas que tienen otro tipo de vida o jugadores que por ahí no están viviendo tu misma actualidad. Entonces cuando estás con ellos, bueno, gente que trabaja, gente que estudia, gente que llega a fin de mes un poco ahogada, y bueno, eso a mí me sirvió muchísimo porque me encontré un grupo profesional y además, sobre todo humano, espectacular, y a mí me gustó muchísimo, la verdad.
Martín, ¿temiste quedarte en paro en algún momento? Dijiste, ¿no me sale nada?
Sí, por supuesto que sí. Se pasa difícil, se hace difícil, más cuando hace 14 meses estaba jugando en Las Palmas, había terminado jugando 30 partidos, entonces se hace difícil. Hace nada, o sea, el fútbol tiene muy poca memoria de esas cosas, entonces te das cuenta de que las cosas pasan y te sentís en una situación que no te encontrabas. Entonces, sí, por supuesto, lo temía y cada vez lo veía más factible. Hasta que en el último momento salió oportunidad del Monster, por supuesto.
Supongo que en ese momento tu esposa, tú tienes tres niños más bien pequeños, tu esposa es tu apoyo, tu familia, porque tiene que haber ahí momentos de muchas dudas, ¿no?
Sí, mira, yo tengo la suerte de que mi mujer es una persona que le gusta viajar, le gusta vivir nuevas experiencias. Nos hubiese gustado también vivir una nueva experiencia o por lo menos mantenernos fuera de Madrid, porque nosotros, bueno, mi mujer es madrileña, entonces a nivel personal te gustaría, dijimos, bueno, si sale la experiencia para poder vivir y para poder estar en otro club y seguir más o menos el nivel profesional o un alto nivel, nos hubiese encantado, pero bueno, al fin y al cabo estamos aquí. ¿Y
no te salió nada del extranjero, Martín? ¿No te salió nada que te tentara?
Nada, la verdad que no. También yo creo que el hecho de tener la edad que tienes te merma y te miran, ¿no? Miran tu DNI y aunque estés bien, aunque te sientas físicamente bien, aunque tengas ganas, eso te tira mucho para atrás.
Oye, ¿cómo
bueno, te han...? Yo creo que encontrarte en esta situación, cuando tú pierdes un club, cuando dejas un club con esta edad, ya te miran mal. Entonces, es difícil.
¿Cómo te han recibido ahí en Móstoles? El domingo debutáis contra el Salamanca.
Muy bien, la verdad, muy bien, muy contento. Muy contento porque me encontré un grupo buenísimo de chicos. La gente del club muy cercana, muy profesional, me encontré un ambiente que me sorprendió bastante, la verdad, en todo sentido, es muy positivo. Uh-huh. Así que, bueno, un proyecto bonito y ojalá que se consigan cosas, que es de lo que se trata también para lo que vine, porque todavía sigo con esas ganas de seguir consiguiendo cosas.
Oye, vienes de la Andorra, ¿cómo fue la experiencia con el Piqué presidente, si es que tuviste contacto con él?
Bien, la verdad es que Gerard con nosotros se portaba muy bien, es muy cercano, yo no lo conocía tan de cerca, lo he tenido como rival y bueno, como rival se hace un poco odiar, ¿no? Lo querés matar muchas veces, pero después en la cercanía fue muy positivo, muy agradable, un chico muy muy normal y bueno, a nivel personal con él fue muy bueno.
Voy acabando, seguro que más de uno te habrá preguntado, Martín, tú que has jugado en primera, ¿no se te caen los anillos por jugar en la cuarta categoría? ¿Y tú qué les dices?
Pues no, la verdad que no. A ver, está claro que te da pena, te da cosa mirar las cosas desde este punto de vista y de donde estás hoy. Pero al fin y al cabo, yo soy de los que piensa de que tenés que vivir el presente y lo que te toca vivir es esto. Entonces a mí lo que me toca vivir es ahora mismo lo que estoy haciendo y bueno, al fin y al cabo tengo que dar gracias de que también hoy en día soy un privilegiado del fútbol, mirándolo desde otro punto de vista, pero aún así yo siempre doy las gracias.
Y la última, 37 años, ¿te ves con cuerda para rato o poquito a poco?
Esperemos que sí, a ver si podemos conseguir algo importante con el club y poder ascender a esa categoría que se desea hacer.
Ese es el objetivo, ¿no? Ascender.
Exactamente, sí, por supuesto. Primero mantener la categoría, es una categoría nueva también, el club acaba de ascender de tercera división, se están haciendo las cosas muy bien, la idea de fomentar también la idea del fútbol en Móstoles es muy positiva, entonces sería algo muy positivo y muy bueno para también no solo para el proyecto, sino para la ciudad en sí, que el club consiga otro ascenso nuevamente a una primera red.
Martín Mantovani, legendario capitán de Leganés, ahora en una nueva etapa aquí en el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. Martín, te deseamos lo mejor, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Comienza la segunda RFEF esta semana, pero la primera ya llega a la segunda jornada, esta nueva y potente remozada segunda división, Laura.
Súper jornada y súper temporada también para los equipos madrileños. Grupo primero, hoy a las viernes a las 7:30, Talavera-San Sebastián de los Reyes, y para mañana sábado quedan el resto de partidos. En el grupo primero a las 6:30, Inter de Madrid-Zamora y Rayo Majadahonda-Calahorra, y también mañana, pero en el grupo segundo, a las 9:30, el Castilla recibe la visita del San Fernando.
Y lo que comienza este fin de semana por fin es la Liga Femenina, la Liga Iberdrola.
Y lo hace con derbi también mañana sábado a las 9 de la noche, lo contaremos en Onda Madrid, Atlético de Madrid-Rayo Vallecano, el domingo a las 11 ya dentro de horario Madrid al tanto, Levante-Real Madrid, y el domingo a las 6 de la tarde el Madrid Club de Fútbol Femenino recibe al Athletic Club de Bilbao.
Os recuerdo cómo viene el calendario del fin de semana de transmisiones aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda. Mañana sábado estamos desde las 4 menos cuarto hasta las 11:30 con el Eibar-Leganés, el Internacional de Madrid Zamora, el Rayo Majadahonda Calahorra, el Real Madrid Can Murcia de baloncesto, el Atlético de Madrid Rayo de fútbol femenino, el Fuenlabrada Lugo de segunda y el Castilla San Fernando también de la primera RFEF. Y el domingo desde las 6 y hasta las 11 menos cuarto, el Alcorcón Zaragoza de segunda división, el Madrid Club de Fútbol Femenino Atleti de Bilbao y el España Georgia. Recordad, el segundo partido de España el domingo a las 9 menos cuarto. Vuelta ciclista a España, esto se va acabando, acaba el domingo en Santiago de Compostela, ya podemos decir que Roglic, salvo accidente, va a ser el mayor rojo de la Vuelta, Bonilla.
Sí, José, pues prácticamente seguro que Roglic se va a adjudicar su tercera ronda española consecutiva. Ayer no defraudó el inédito puerto del Gamoniteiro, los hombres de la general no se movieron hasta los últimos kilómetros de etapa. Allí Miguel Ángel López atacó a falta de 3 kilómetros y 900 metros, marchándose en busca de un David de la Cruz que marchaba escapado desde kilómetros antes. El colombiano se marchó en solitario a falta de poco más de 2 kilómetros para saborear una etapa de prestigio. En meta aventajaba a Roglic en 14 segundos y a Enric Mas en 20. Aunque no por este orden, los tres son primeros de la general. Como te he dicho, Roglic es el mayor rojo, Enric Mas está a 2 minutos 30 segundos y Miguel Ángel López a 2 minutos y 53 segundos. El mallorquí Enric Mas, contento por el triunfo de su compañero, pero se le quedaron ciertas ganas de atacar.
Sabíamos que si arrancaba yo, pues estábamos seguros que vendría Primoz, y si arrancaba Miguel Ángel, pues le darían ese pequeño margen pues para poder ganar la etapa. Tenía ganas, pero bueno, primero es el respetar al equipo, el ser tener compañerismo con la gente del equipo. Sí que es verdad que hubiese tenido muchas ganas de arrancar, pero bueno, o sea, las cosas son así y así han sido, y se ha ganado la etapa y muy contento.
Hoy 19ª etapa, antepenúltima, entre Tapia y Monforte de Lemos, de 191 kilómetros, con tres puertos, uno de tercera y dos de segunda, pero en los primeros 60 kilómetros de etapa.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con baloncesto, porque el Real Madrid de Pablo Laso, que ya perdió su primer partido hace unos días contra Lucas Murcia, aunque todavía corto de efectivos, juega hoy y mañana un torneo en la Costa del Sol, en Málaga, Blas.
Dos partidos chulos en el Martín Carpena y además es lo último que se le va a ver al Real Madrid antes de la Supercopa del próximo fin de semana, 11 y 12 en La Laguna, semifinales contra Lenovo Tenerife. Esta noche a las 8, Unicaja-Real Madrid, van a estrenarse en la pretemporada Rudy y Abalde, que no jugaron en Albacete frente a Lucas Murcia, y oportunidad para ver otra vez a los cuatro fichajes del conjunto de Laso, Eurtel, William Goss, Yabusel y Adam Hanga. Este es Carlos Alocen, declaraciones en Telemadrid.
Pues un equipo que bueno, que tiene muchas armas, es cierto que mantenemos jugadores del año pasado, un buen bloque y vienen jugadores nuevos, así que con ganas de lo que viene. Durante todo el verano se han ido haciendo incorporaciones muy buenas, de alto nivel, muchos jugadores de Euroliga contra las que ya nos habíamos enfrentado y bueno, con el bloque que manteníamos del año pasado creo que el equipo es muy muy bueno. Tenemos que luchar por todos los títulos y yo creo que afrontamos ese fin de semana con mucha ilusión. Yo creo que vamos a llegar a un muy buen nivel ahí a Tenerife.
Recuerdo los horarios, esta noche a las 8 en el Martín Carpena, Real Madrid Unicaja, mañana a las 8, mañana también por la radio en Onda Madrid, además del segundo canal de Telemadrid, Real Madrid UCAM Murcia.
Y hay un madridista, Tavares, que lo está rompiendo en el Afrobásquet, ¿no?
Ya están las semifinales del torneo que se está disputando en Ruanda, se enfrenta a Túnez mañana en la semifinal, la Túnez de Salah Mesri, otro jugador que estuvo en el Real Madrid. Bueno, el angelito, números moderados en la tarjeta, ayer por ejemplo 23 puntos, 15 rebotes, 4 tapones, 39 de valoración.
39 de valoración, Tavares. Y también tenemos baloncesto aquí en la Comunidad de Madrid con el Fuenlabrada en Liza, ¿no?
Un torneazo auspiciado por nuestro comentarista, Iñaki de Miguel, director deportivo del Club Baloncesto Getafe, en el Juan de la Cierva, con aproximadamente 400-500 personas en las gradas. Fuenlabrada, Baskonia y Tenerife. Torneo de mucho nivel. Hoy no juega el Fuenla, hoy Baskonia-Tenerife, pero mañana los partidos del Fuenlabrada y el domingo. Baskonia-Fuenlabrada mañana a las 8 y cuarto y Fuenlabrada-Tenerife el domingo a las 8 y cuarto.
¿Escuchaste ayer a Garuba, que hoy ponía rumbo a Estados Unidos para irse a la NBA?
Esto va rápido, ya lo dijo él, está preparado, un verano de locura con las ligas de verano, deja atrás amigos en Azuqueca de Henares y en Madrid, a la familia, pero va a pelear por su sueño, jugar en la NBA muy prontito, Usman Garuba en los Houston Rockets.
Y el domingo vuelve Madrid al tanto, Blas, ahí te escuchamos.
Sí, con José Luis Poblador a la cabeza del programa, a las 11 empezamos otra temporada más del programa decano y más especial de la Radio Pública de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Blas, buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo, hasta luego.
Y en el Open de Estados Unidos de tenis tenemos a Garbiñe Muguruza, Carlos Alcaraz, Pablo Andújar y Roberto Bautista en la tercera ronda del torneo. Laura.
Sí, hoy van a ser por ese orden, a las 7 o no antes de las 7 de la tarde hora española, Andújar frente a Medvedev, a las 7 y media el jovencísimo Carlos Alcaraz ante Tsitsipas, a las 6 en el turno del cuadro femenino Muguruza frente a Aracenka y antes o no antes de la 1 de la mañana, ya de mañana sábado, Bautista frente a Félix Auger, todos ellos en tercera ronda, donde está también Novak Djokovic ya, después de ganar con facilidad a Griespor en tres sets, es uno de los grandes favoritos a ganar este torneo, y además de romper la igualdad de 20 Grand Slam que tiene ahora mismo frente junto con Nadal y Federer, podría conseguir el serbio su 21º Grand Slam y el cuarto esta temporada. Ayer cayeron eliminados Carballés, Albert Ramos y Paula Badosa. Sigue adelante Sara Sorribes, clasificada para tercera ronda después de ganar ante Sieff. Por cierto, que Djokovic, no lo hemos dicho, se va a medir en tercera ronda al japonés Nishikori.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Es la última hora del Open de los Estados Unidos. Está disputándose ya los primeros entrenamientos libres en el Gran Premio de los Países Bajos. Una accidentada primera sesión porque ha habido media hora de actividad tan solo por una rotura de motor de Vettel que ha propiciado una bandera roja. Hamilton ha marcado el mejor tiempo. Verstappen en su casita ha sacado el segundo tiempo, a nada, a 0.097. Carlos Sainz tercero y Fernando Alonso sexto. Así que igualdad máxima en esta primeros entrenamientos libres. Y Marta Fernández, la nadadora burgalesa, va a ser la abanderada del equipo paralímpico español en la clausura de los Juegos del próximo domingo. 33 medallas tiene ya la delegación española, batiendo el récord establecido en Río de Janeiro. Hasta aquí el partido de la una. Recordad, os quedéis ahora en la mejor compañía, la de la radio, la del informativo de las 14 horas con David Junquera. El partido de la una vuelve el lunes a partir de la una en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós. I wish I met you in time.
El partido de la una.
En Onda Madrid.